Dile al modo que está a tu lado, el evangelio es gozo, paz y alegría. Eso es lo que es el evangelio. El evangelio es gozo, ¿verdad? Es paz, es alegría. Para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Fuentes. Agradecido por esta oportunidad. Casado por 27 años. Pero ese ay, ay, ay es de gozo, ¿verdad? Hace una semana atrás que cumplimos 27 años junto con mi esposa, y soy bien agradecido por 27 años juntos y 31 compartiendo. Mira Juan ahí, que es un gozo, alegría, ¿verdad? So, estamos agradecidos por eso, para que el Señor nos siga dando más. Y aquí están mis hijos, mi Samuel, que también se casó hace como un mes atrás, Sammy, y contento, agradecido por eso. Mi hija Karen. Y la sobrina mía, ¿verdad? Que casi mi hija, Eunice. So, agradecido, ¿verdad? Ellos siempre están con uno. Eunice no nos suelta ni a las jaldas. Unas veces yo digo, mira, vete, no. Pero bien agradecido por la oportunidad que el Señor me ha dado junto con mi familia, estando aquí en Grace. So, ya aquí en Tyler vamos para 9 años. En junio 30, mi madre, cumplimos 9 años aquí en Tyler. Wow. Casi soy un texano, me falta un año más. Pero nada, agradecido. Aquí en iglesia también llevamos 9 años. Aquí también, para la gracia del Señor, pues estamos trabajando como coordinador misiones locales. Y agradecido, bien agradecido de esta oportunidad. Y quisiera hablar ahí directamente, o lo que Dios quiera hablar en esta mañana. So, como decía nuestro hermano, el pastor también, Carlos, sobre el pastor David, ¿verdad? Y su familia. Oremos por ellos, para que Dios les siga dando fortaleza y que pueda tener un descanso. Y sé que nos está escuchando, quiero que sepa, pastor, que estamos felices aquí. Nosotros estamos gozando, ¿verdad? Que si estamos felices, la iglesia estamos bien. So, sigue gozando esto por ahí, descansa. Dice así, si pueden poner la foto, dice: en el año 2005, el señor Josué Morales y la señora Ruth Marín tomaron la decisión de unirse en santo matrimonio. La alegría de estar juntos llenaba sus corazones de gozo y esperanza. Con el paso de los años, aún no habían podido tener hijos. Eso despertó ansiedad y dudas a la promesa que Dios ya le habían dado. Momentos difíciles tocaron sus vidas, incluyendo la pérdida de un doloroso embarazo. Fue un tiempo de mucho dolor y lágrimas. Para empeorar la situación, los médicos no le ofrecían esperanza alguna de poder tener hijos. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, ellos sostenían una promesa en su corazón, que un día abrazarían una niña. Esa promesa sonaba. Esa promesa sonaba hermosa, pero también parecía imposible, considerando el diagnóstico médico. A pesar de todo, ellos decidieron creer. Siguieron adelante tomando de la mano, aferrado en su fe, confiando que en lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. Continuamos con ese testimonio más luego. Pero hoy vamos a reflexionar en la vida de Sara. Sara, una mujer de fe, una mujer que Dios le dio una promesa, una mujer que tuvo dudas, pero sobre todo que creyó. Y en esta mañana, pues el tema que le he puesto a este sermón se llama Fe en la sala de espera. Fe en la sala de espera. Yo estoy más que seguro que muchos de nosotros hemos estado en la sala de espera. Muchos de nosotros hemos estado en esa espera, esperando cuál es el diagnóstico, o no solamente un diagnóstico, cuál es lo que los médicos van a decir, o cuál es la respuesta que estamos buscando. Pero a explorar la vida de Sara, vamos a ver cómo Dios, a pesar de todo, cumplió sus promesas. Se vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Vamos a estar utilizando la palabra la Reina Valera de 1960. Dice Hebreos 11, 11: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que el que era fiel, que lo había prometido. Nosotros vivimos en un mundo ahora todo acelerado. Queremos las cosas para ayer. Imagínate que ahora uno puede ordenar algo en Amazon y te llega mañana. Que muchos de nosotros lo hemos hecho. Antes, cuando Carlos le escribía a Laura, tardaban una semana o dos semanas la carta, ¿verdad? ¿Cuánto tardaba eso? Muchísimo. Pero ahora no. Ahora nosotros, mira, por email, por texto, todo fast. No tenemos paciencia para esperar, sino desesperamos. Yo me desespero. La fe, ¿verdad? En la sala de espera. Estando en la sala de espera, me desespero. Mira qué cosa. Porque queremos las cosas hoy. Queremos respuestas rápidas y resultados inmediatos. Pero ¿qué sucede cuando Dios no contesta rápido? ¿Qué sucede cuando Dios parece estar en silencio? ¿Qué hacemos cuando la promesa no llega aún según nuestro calendario? ¿O según cuando nosotros pensamos que se va a cumplir? ¿Qué hacemos? ¿O la promesa de Dios para Sara no era un camino fácil, sino un camino de espera y de fe? No era un brinco al charco. No era que hoy te prometo y mañana tienes la respuesta. Era fe en la sala de ¿qué? De espera. Que es difícil, Juan. Porque todos nosotros cuando estamos esperando una respuesta o una contestación, como que, ay, avanza, dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay? En el camino, en contra de los diagnósticos, ¿verdad? Dios prometió a Sara que tendría un ¿qué? Un hijo. A pesar de su edad avanzada. Por eso que el primer punto en esta mañana quisiera decirles es, por fe, Sara caminó hacia lo desconocido, dejando atrás la comunidad y abrazando la promesa. Por fe, Sara caminó hacia lo desconocido, dejando atrás la comunidad y abrazando las promesas. Y en Génesis 12, 1, 2 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. O sea que Sara deja su cultura, deja su familia, deja todo lo que ella conoce para irse con su esposo a donde Dios le dijo, vete, que yo lo voy a dejar donde van ahí. Sin saber, Lidia, sin saber para dónde van. Por fe. Y con una promesa, diciendo, ustedes van a ser padres de naciones. Quiero que sepa que ya Sara y Abraham ya estaban en una edad. Se creen que ya Sara tiene 65 años y Abraham 75 cuando ellos salieron de su tierra. Mira que ya estaban ya en una edad. ¿Ok? Y ya Dios le da esa promesa. Fueron instruidos a salir de lo conocido y familiar, a caminar en fe sin saber a dónde exactamente iban a ir. Mira qué más. Dios muchas veces nos llama a salir de nuestra comunidad y de lo cómodo. Dios nos ha llamado a nosotros a aún salir de nuestro país. Aún de un trabajo que tal vez pensamos que era. No ha dicho, este es el tiempo. Y se nos hace difícil porque cuando uno está cómodo, cuando uno está hace raíz en un lugar, para entonces Dios decirte, ok, ahora te voy a mover. Y tú, pero Señor, pues, ¿cómo va a ser? Si aquí está mi familia, aquí están mis padres, aquí está la cultura, aquí está mi música, aquí están las baleadas y los tacos de allá del rey, ¿cómo es? De McAllen. cruzamos McAllen, ¿cómo que se llama ese? De Reynosa. ¿Cuántos son de Reynosa aquí? Bueno, yo estuve en Reynosa, son unos tacos buenos. O los arroz con gandules. Uno viene acá, ¿verdad? Uno. O sea, lo que queremos decirle es que de tu comunidad tú sales, no es fácil y no esperamos eso. A mudarnos a otro lugar. O Dios nos ha dicho a perdonar a personas que nos hirieron a nosotros. ¿Cómo es posible eso, Lidia? Pero si ellos fueron que me hirieron a mí. Y Dios nos saca de nuestra comunidad para hacer algo. A servir en áreas nuevas cuando no nos sentimos capaces. También. Cuando Dios te saca de tu comunidad a tal vez a trabajar en otra cosa, que tal vez tú dices, pero es que yo no sé, es que no entiendo. Dios no está diciendo si tú sabes o no entiendes, te dijo que lo haga. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Quizá hoy Dios te está pidiendo que confieses en Él sin saber cómo terminará todo. Te está llamando a que salga de tu zona de comunidad o de seguridad y te lances en fe con las instrucciones y la palabra que te ha prometido. Con eso es suficiente. Recuerda que el lugar de milagro no está donde estás cómodo, sino donde estás obedeciendo. No donde estamos cómodos, sino donde estamos obedeciendo. Cuando uno obedece a Dios, ¡ay! Es que estamos haciendo su voluntad. Quizás hoy Dios te está pidiendo que confíes en Él. Sin saber cómo terminará todo, ¿verdad? Te está llamando a que salgas de tu zona de seguridad y te lances con fe. Eso es lo que te está pidiendo. Es difícil, pues claro. Pues claro que es difícil. Y después en la sala de espera, esperando, Señor, pero ¿dónde? Y con todo lo que está pasando, ¿pero cómo que voy a dejar este trabajo? Si Dios te está moviendo, es mejor que obedecemos y seguimos instrucciones. Continuamos con el segundo punto, que dice, cuando la espera debilita tu fe y intentamos ayudar a Dios. Mira qué tremendo es eso. Porque en la sala de espera nos desesperamos. Yo me he desesperado en la sala de espera. Yo me he desesperado cuando estoy esperando de una noticia de un trabajo y no me llega. Y yo, Señor, ¿pero qué está pasando? Y aquí dice, cuando la espera debilita tu fe, y intentamos ayudar a Dios. Porque acuérdate que Dios le da una promesa a Abraham y a Sara. Y ahora están pasando los años y como que no hay nada. Pero si Dios dijo que no va a prometer un hijo, pero where is that? ¿Dónde está? Y nosotros estamos como John, ya en edad avanzada. Te amo, John. Estamos como Kim, tú sabes, ya en los 70 para arriba. I love you, Kim. ¿Sabes, Señor, cómo es esto? La espera, porque nos desesperamos. Vamos a hablar claro. Yo me he desesperado en la espera, en la sala de espera me he desesperado. Esperando respuesta de Dios. Dios, tú estás aquí, tú me estás escuchando como que no estoy viendo nada. Sara recibió una promesa, pero el tiempo de espera puso prueba a su fe. Mira cómo qué pasó en Génesis 16. 1 a 2. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara, a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegue a mi sierva. Quizá tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Wow. En su desesperación quiso ayudar a Dios. Pues porque ella dice, ya yo no puedo, yo no voy a tener hijos. Yo, tú sabes que yo soy estéril. Es más, yo no sé ni por qué Dios dijo eso. ¿Cómo Dios va a decir que es una promesa? Y dice, yo no puedo tener hijos. Pues mira, aquí está mi sierva. Y en su razonamiento, como muchos de nosotros, como yo, en nuestro razonamiento, pues tú sabes que a lo mejor es esto. Pues tú sabes qué, pues coge mi sierva y de ahí sale la promesa. Wow. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? La impaciencia humana frente al plan divino nos llega a todos. Sara, en lugar de esperar, intentó solucionar con su propia lógica, como yo muchas veces. Sara se cansó de esperar en la promesa de Dios que le había dado y quiso acelerar el proceso y manejarlo a su forma, como muchas veces yo le he hecho, como muchas veces muchos de nosotros lo hemos hecho. Porque no es fácil estando en la sala de espera, esperando la noticia, esperando y esperando. Y algunas veces, como dijimos anteriormente, en silencio, sin escuchar nada, y el reloj. Ese es el tiempo que nosotros estamos más pendientes del reloj. Y los minutos se nos hacen horas, y horas se nos hacen días. Yo, por mí, si son más que las 3 y 1, y vamos para 3, regresamos. Todavía son las 3 y 1, ¿sí? El desespero. ¿Cuántos de nosotros? Yo he estado ahí muchas veces. Mira cómo dice en Génesis 16, 4 al 6. Y él se llegó a Agar, y la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Escuche bien, el intento de ayudar a Dios trajo ¿qué? Conflicto, celos y división en la familia. Mira, lo que ella quiso hacer, lo que trajo fue conflicto. Lo que trajo fue división. Porque Dios no necesita la ayuda mía para lo que Él ha prometido. Lo que Él prometió, Juan, se cumple. Se cumple. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que tengo que esperar? Yo no sé. Pero en la sala de espera, ahí yo voy a esperar con paciencia. Que me voy a desesperar, claro, pero Señor, dame la fuerza, ¿no? Muchas veces también nosotros queremos acelerar el plan de Dios. Aceptamos trabajos que no fueron guiados por Dios. Muchas veces yo he hecho eso. Nos involucramos en relaciones por medio de miedo de no estar solo. Nos involucramos en relaciones que Dios no ha dicho. Tomamos atajos o shortcuts, ¿verdad? Que traen consecuencias. Sara trajo a Agar, quien quedó embarazada, y luego surgió el conflicto, el resentimiento y la división familiar. Eso fue el resultado de ella. ¿Cuántas veces intentamos ayudar a Dios? Nos adelantamos tomando decisiones impulsivas. Hemos hecho eso también. Y muchas veces que hablamos de Pedro, el apóstol, que es impulsivo, nosotros también, yo también, en la sala de espera. Dios no necesita que le ayudemos, necesita que le obedezcamos. Más nada, Lidia. Él no necesita mi ayuda. Nada. Él lo que necesita es que yo le obedezca. En la sala de espera, sí, los minutos van a ir. A lo mejor los años. Pero vale la pena esperar en el Señor. Vamos con el tercer punto. Cuando Dios recuerda tu fe y no tus errores. Mira qué tremendo es eso, ¿verdad? Aún a pesar de todo eso, porque mira que los errores que yo han cometido, Carlos. Gracias a mi esposa, tú ya estás conmigo, ¿verdad? Los errores. Y mira, cuando Dios recuerda tu fe y no tus errores. Y vamos con el versículo que leímos en el principio. Hebreos 11:11, mira cómo dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que el que era fiel quien lo había prometido. Tremendo. Qué maravilla cuando el Nuevo Testamento recuerda a Sara, no por sus errores, sino por su fe. Recuerda a Sara por su fe. A pesar de que cuando tú lees la historia que se rió. Cuando vinieron a visitar a Abraham. Y le dije: mira, para el año que viene van a estar abrazando un bebé. Y parece que Sara estaba por ahí y escuchó y empezó a reírse. Tacho, si yo no tengo, a mí se me pasó el tiempo ya. Tú le dices eso a una puertorriqueña y le habla malo al esposo. O a cualquiera, dice: ¿Qué, tacho? Si yo tengo 90 años, muchachos. Yo tengo 80, perdón. Mira, ¿tú sabes cuántos años pasaron para la promesa? 25 años. Are you serious? Yes. 25 años para que la promesa. Y después llega cuando ella tenía 90 años. O sea, que eso era imposible. Hay esperanza todavía, ¿ok? Así que, él me mira, no, más hijos acá. 90 years old y habrán 100 años. 25 años de espera. Yo no sé cuánto tiempo tú estás en espera por una contestación. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la sala de espera tu fe ahí. Posiblemente está con dudas. Posiblemente quieres tomar una decisión fuera del lugar de Dios porque está desesperado, entendido. Pero yo quiero exhortarte en esta mañana que te mantengas fiel. Que te mantengas agarradas y agarrado del plan de Dios. Que puede ser para nosotros, se está tardando. Pero como decía la canción, porque Él siempre llega, como decía, a tiempo. Nosotros la cantamos y muchas veces no la creemos. Él llega a tiempo, no el tiempo que tú quieres, Lidia, porque tú siempre lo quieres en tu tiempo. En el tiempo, te amo. En el tiempo del Señor. En el tiempo de Dios. Que puede ser difícil para mí porque el tiempo de Dios, 25 años, Juan. That's a lot of years. Esos son muchos años, Laura. Esos son muchos años para esperar. Y aquella, y el niño tenía ya casi 14 años. Ismael, 14, 15 años ya. No es fácil. Dios hace lo mismo con nosotros. Él no ve solo nuestro pasado ni nuestros errores. Él ve su propósito eterno con nosotros. A pesar de los errores que cometemos, Dios no ve eso porque Jesús las clavó en la cruz. Qué bueno es eso, ¿verdad? Por eso es que la promesa que Dios te ha dado, a pesar de que está en la sala de espera, mantente agarrado del Señor. Dice la Biblia en Timoteo, 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque ya que no puede, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, nosotros somos infieles porque sabemos, Dios sabe que nosotros no vamos a ser fieles todo el tiempo. Van a venir dudas en nuestra mente. Vamos a tratar de tomar la decisión porque pasaron muchos días. No, vamos a tomar la decisión ahora. Vamos a ayudar a Dios. Y aún así Dios es fiel con nosotros. Aún así, JJ, aún así God is faithful. Y se mantiene con nosotros. Por eso que en esta mañana, en la sala de espera, en el momento donde tú estás esperando, si hay una enfermedad, si hay alguien en la familia que está pasando algo, yo no sé lo que es, si es un trabajo que necesita, algo lo que es. Yo quiero que sepa, espera en Él. Porque Él llega a tiempo. Y el último punto, dice, la mayor promesa de Dios es Jesús. Y por la fe podemos recibirla. La mayor promesa es Jesús. Por eso es que le exhorto a los que están aquí esta mañana. Si tú no has tenido ese encuentro con Él, o todavía tú estás, yo no sé. Yo le exhorto, esto es lo mejor que hay, de servirle a Él. La historia de Sara, una mujer estéril que por la fe recibió el poder para concebir. No es solo una historia de esperanza cumplida, sino un anuncio profético de lo que vendría siglos después. ¿Y es quién? Jesucristo. Lo que estaban prometiendo y prometido por años. Llegó Jesús, la promesa, la real. Lo que nos sacó del lodo cenagoso. Un nacimiento aún más milagroso, no por un ser humano, sino por el poder del Espíritu Santo. El nacimiento de nuestro Salvador. Jesús es la promesa de Dios hecha carne. Él es la expresión suprema de la fidelidad de Dios. Escuche bien, en Él Dios nos muestra que ninguna promesa es demasiado grande. Ningún pecado es demasiado pesado. Y ninguna esperanza es en vano. Él nos prometió y Él lo va a cumplir. Así como Sara se rió con incredulidad y luego se rió con gozo a ver la fidelidad de Dios. Así fue. Ella se rió, tacho, si yo no puedo. Pero dije, ah, tú te vas a reír. Ok. Pa. Tú vas a llamar a tu hijo Isaac, que significa risa, para que te ríes toda la vida. Porque lo que Dios promete se cumple. So yo le digo que sigue esperando. Yo sé que no es fácil porque estamos, nos desesperamos, somos seres humanos. Y, ay, Señor, pero Él llega a tiempo. Él perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre y nos dio vida nueva. Sara quiso ayudar a Dios y eso llevó por caminos dolorosos a ella. Pero Cristo, pero escúchate, pero en Cristo vemos que no tenemos que ayudarlo porque lo hizo ya. Él lo hizo en la cruz. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso no tenemos que ayudar. Por eso es que le exhorto. Espera. Yo lo sé. Espera. La Biblia dice, los que esperan en Jehová levantarán alas como ¿qué? Como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que confían en Jehová son como el monte que no se mueve, sino que permanece. Hay que confiar en Él. Si lo cantamos ahorita, dijimos, nunca me ha dejado, ni en el fuego, ni en el océano, nada, porque tú llegas a tiempo. No en el tiempo mío, sino en el tiempo de Él. En la cruz Él cargó nuestros errores, nuestros Ismaeles, ¿verdad? Ismael. Y ofreció el perdón completo, restauración total y una nueva identidad. No basada en nuestro rendimiento, sino en su gracia. Y le digo esta mañana, ¿estás esperando algo que parece imposible que Dios pueda hacer? Hay algo que aún los médicos dijeron, ah, tú no puedes. Recuerda que la cruz es la garantía de que Dios cumple sus promesas. Hoy te invito no solo a esperar en Dios con fe, sino que confiar en Él. Él es la promesa cumplida. Él es la razón por la cual puedes tener paz mientras esperas. Él es la prueba viviente que Dios nunca falla. Él es la promesa cumplida. Como dice ahí, Él es la razón por la cual puedes tener paz mientras esperas. Hay una canción que dice, puedes tener paz en la tormenta. Dice, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aunque en mi mundo, escuche bien, hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. En paz, en medio de la fe de espera, en la sala de espera, paz. Él lo dijo, mis pasos doy, mis pasos dejo, no como el mundo la da, yo los doy. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la palabra de Dios, eso no lo digo yo. Dios sabe que la espera no es fácil. ¿Qué está diciendo que? El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, ¿y qué? Se inclinó hacia mí. Oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es más, dice que puso un cántico nuevo. Ese es el cántico de confiar en Dios. Un cántico de gozo, de alegría, a pesar de. Y ese a pesar de puede ser una muerte familiar, puede ser un despido de trabajo, puede ser lo que sea, pero mi fe va a estar siempre fundada en Cristo. Vamos a dar un aplauso a Dios por eso, ¿verdad que sí? Pero eso le dejo con esto. ¿Estás en una temporada de espera? ¿Has cometido errores tratando de acelerar el plan de Dios? ¿Te has rendido ante una promesa? Hoy Dios quiere renovar tu fe como con Sara. Tu historia aún no ha terminado. Él puede darte un nuevo comienzo. Y regresamos al testimonio. Dice, así es el testimonio de mis cuñados. de Josué y Ruth. Después de 13 años largos en la sala de espera. Los médicos decían, tú no puedes tener hijos, ya se acabó buscando la forma. Y Dios le regala una bebé. Dale un aplauso al Rey de Reyes, me dice, good. 13 años esperando. Y Dios le regala una bebé. Y ellos, la bebé ahora tiene, si puedes poner la foto, otra, tienen ya 6 años, si no me equivoco, 7. Habla mucho. Pero que siga hablando, ¿verdad? Y nada, el proceso no fue rápido. Uno trajo el testimonio rápido, pero fueron muchas lágrimas. Fueron momentos de desespero. Me acuerdo que aquí nosotros orábamos. Estando aquí en Grace, y mientras estaban allá, nosotros tomamos oral y oramos por ellos. Pero lo que Dios promete lo cumple, Juan. Dios no va a fallar. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti. Pero yo te exhorto que tú no estás solo. Nosotros también estamos en la sala de espera. Y estamos esperando tal vez un milagro, una sanidad, una enfermedad. No sé lo que es, pero exhorto que te mantenga agarrado de la fe del Cristo de la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos hoy. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra se siembre profundamente en nuestros corazones y produzca fruto en nuestras vidas. Señor, algunos de nosotros estamos en la sala de espera. Algunos tratando de tomar decisiones porque pensamos que ya tú no estás con nosotros. O pensamos que este silencio, Dios ya no está. Y estamos a tomar una decisión que no lo es. Te pido, Señor, que tú nos permitas eso. Que podemos recapacitar y entender que vamos a esperar. Y esperar no es en vano. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en la sala de espera buscando una respuesta de sanidad. O un familiar que tal vez están en el otro país y nosotros acá. Y están enfermos. Algo pasó, una situación, una emergencia y no podemos llegar allá y estamos desesperados. Te pedimos, Señor, paz. Paz en nuestro corazón. Señor, paz, paz. Que podamos entender que tú siempre llegas a tiempo. Porque ni una sola vez, ni un solo minuto, nunca tú has dejado. So, gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. So, nosotros, Señor, vamos a esperar. Vamos a esperar en la sala de espera. Vamos a estar esperando por tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo no sé si tú puedes subir el piano un poquito, poner esa parte que dice, ni una sola vez. Y podemos, we could play that. Porque él nunca llega. Can you put the lyrics of that part? Ni una sola vez, ni un solo minuto. Él nunca nos ha dejado. Señor, gracias. Vamos a esta parte conmigo. Digo conmigo, ni una sola vez. Ni una sola vez, ni un solo minuto. Nunca me has dejado, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré. Ni una sola vez, ni un solo minuto. Nunca me dejaste, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré. Una vez más. Ni una sola vez. y va subiendo My Life.
No la dejaste ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde.
Un poquito más fuerte. Tenemos tiempo.
Ni una sola vez, ni un solo minuto. Nunca me dejaste ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Cristo a pasar por la sal.
Escuché bien. Nunca, nunca. A tiempo.
Cristo, Cristo.
Por el fuego también está ahí.
Por el fuego, tú nunca me dejaste.
Señor, recibe la alabanza. Hermano, cuando quieren se pueden ir. Le damos gracias por esta mañana. Gracias, Jesús.
A pasar por las aguas.
Gracias, Señor, bendícenos. Estamos agradecidos por esta mañana porque tú nunca nos dejas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde. Estamos aquí la próxima semana. No se olviden de orar por los pastores y por los hermanos. Siguen esperando, hermano, que la promesa va a llegar. Dios lo bendiga.